Panda Security te ofrece El Guardián.
Edición 198. Concluyó el año 2008, iniciamos el 2009 desde El Guardián. Un año marcado por la subida del cibercrimen, la subida de la ingeniería social y de todo lo relacionado con los fraudes cibernéticos. En enero, ya hace un año, se encontraba una nueva vulnerabilidad que permitía la ejecución de código en RealPlayer. También ahora cumplimos un año, el primer aniversario del Storm 1, una de las epidemias más extendidas en sistemas Windows. Ya en febrero la Fundación Mozilla publicaba una actualización para lo que fue la versión 2 del navegador. Hoy en día ya hablamos de la versión 3. Y un grupo emblemático en el mundo de la seguridad, el grupo 29A, retiraba los contenidos de su página web. Un grupo que representó la élite en cuanto a creación de virus y que era pues realmente un laboratorio de investigación en este ámbito de la creación de virus y el estudio de virus en el territorio español. Muchos los acontecimientos registrados el pasado año 2008 y muchos las ediciones que hemos compartido juntos aquí en El Guardián. Y así, con este pequeño resumen, pequeño balance de lo que fue la seguridad en el 2008, hemos dado la bienvenida a la edición número 198 del Guardián. Como ya sabéis, el Guardián es el programa de seguridad que desde aquí, desde Euskadi Digital, te ofrecemos todas las semanas en formato radio, en formato podcast, como más te guste disfrutar de él. Y por supuesto, dándote el saludo de quien te habla en estos instantes, Iñaki Lázaro, que te invita a disfrutar de una hora dedicada al mundo de la seguridad. Una hora que dedicamos a la seguridad clasificada en secciones. En unos instantes conectaremos con las noticias seguras, ese habitual resumen de las noticias más destacadas de esta semana. Tampoco faltará en esta edición la seguridad en software libre, gracias a la contribución en cuestiones siempre interesantes sobre la seguridad relacionada con GNU Linux y aplicaciones basadas en software libre. Gracias a Miquel Carmona, que en unos instantes también estará aquí en El Guardián. Y tampoco faltarán las alertas de seguridad y contenidos siempre seguros los que te acompañan aquí en El Guardián. Siempre también con la oportunidad de participar, de contactar con el programa a través del correo electrónico dirección elguardian@euskadigital.net. Y si prefieres la voz, el buzón de voz te espera en el número 94 483 25 82. Y una vez recordadas las formas de contacto, que además también recordamos que están en la propia página web de El Guardián, elguardian.euskadigital.net, es ya momento, como siempre, para conectar directamente con esa actualidad en formato de noticias, una sección que nosotros llamamos las noticias seguras y que ya, si te parece, damos la bienvenida. Y abrimos esta sección de actualidad segura con una vulnerabilidad, una campaña de phishing contra Vodafone. Y esto ocurre un año después en que ya se registrara una campaña de phishing contra Movistar. Algo más de un año, porque eso fue en septiembre del 2007, que usaba la imagen de esta compañía de telecomunicaciones para intentar robar números de tarjeta de crédito. Pues bien, en este inicio del 2009 le ha llegado a Vodafone, en la cual, simulando provenir de la dirección de correo electrónico info@vodafone.es y tratando de prometer que se dobla el saldo de las recargas de tarjetas prepago, llegaba esta nueva variante de phishing que ha tratado de convencer a los usuarios de la compañía Vodafone para abrir el correo y realizar recargas. Una noticia que también publicamos el pasado martes día 30 de diciembre y que también la habéis podido escuchar en Euskadi Digital en el informativo Conectados. Los oyentes de Guardián seguro que recuerdan que también hace un año hablábamos de unos famosos elfos que dando botes en la pantalla del ordenador a través de fotos simpáticas de algunos de nuestros parientes eran una de las señas identificativas de la Navidad. Pues bien, los elfos en cuestión constituían esa materialización de una compañía de marketing viral promovida con indudable éxito por una cadena de grandes superficies. Esa operativa del marketing viral, cuyo ejemplo hemos podido ver hace poco de la mano de Sony, consistente en que una especie de anunciante inoculaba un virus y este se distribuye por nuestras pantallas con mayor o menor velocidad en función del éxito que tenga. Este viral de Sony, de la compañía japonesa, concluye el 30 de marzo, pero no cabe duda de que el éxito va a ser contundente y viene a demostrar una vez más que Internet y las redes sociales pueden ser un buen terreno. Eso sí, esperemos que este marketing viral no termine convirtiéndose en simple spam o todavía peor, un virus que se aproveche del éxito en este tipo de campañas. Y ya vamos concluyendo esta sección de actualidad, estas noticias seguras, hablando de certificados PKI, que recordamos es esa infraestructura de claves públicas, claves que permiten identificarnos y tener una mayor seguridad en portales web. Pues bien, parece ser que un grupo de investigadores ha conseguido hacer que cualquier certificado SSL, cualquier certificado, parezca válido. Y es una de esas noticias que se presta a cierta exageración en los medios, pero desde Guardian vamos a tratar de explicar que esa supuesta ruptura en claves como WPA o TKIP, con el ataque de distintas modalidades, solamente se hace en determinadas condiciones. Por tanto, este protocolo de seguridad, este sistema SSL, no está realmente roto, sino que hay un problema que reside en la utilización de algunas entidades, algunas autoridades certificadoras que de alguna manera están quedándose anticuadas y por tanto permiten de alguna manera usurpar la identidad de esas certificaciones y tratar de que algunos portales web parezcan seguros. Recordamos que SSL y los certificados SSL son un protocolo que sirve para cifrar las comunicaciones punto a punto. Lo hemos explicado aquí en El Guardián al hablar de VPNs o redes privadas virtuales. Y sabemos que este tipo de conexiones SSH no son necesarias para autenticar el servidor remoto, pero sí que hacen falta cuando un usuario se conecta a una página web. Ahí, para certificar esas comunicaciones, interviene una entidad certificadora, lo que se conoce como CA, en sus siglas en inglés, y la que los navegadores por defecto traen ya junto con una lista de certificados raíz que sirven para comprobar de forma automática que la ruta, es decir, que el origen de una página web tiene validez, su certificado es válido, es decir, que de alguna manera está firmado por alguien en quien se confía y esa firma es válida. Así que lo que vamos a decir en referente a esta noticia como conclusión es que todos los grandes fabricantes que utilizan en redes privadas virtuales esas VPNs basadas en el protocolo SSL o simplemente en navegadores ya están publicando avisos explicando este problema y por tanto si somos usuarios de estas redes privadas virtuales para conectarnos a un portal web, conectarnos a la intranet o mejor dicho la extranet de nuestra empresa, de nuestra oficina, pues podemos estar más alerta si cabe y más atentos a la información que seguiremos dando en El Guardián sobre este tipo de cuestiones. Thank you.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
¿Te gusta la tecnología?
¿Y el mundo de la comunicación?
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582, buzón de voz de El Guardián, 24 horas a tu servicio.
Libre que llega en estos momentos aquí al Guardián, a una de las secciones más destacadas para poder tener la oportunidad de conocer esos detalles importantes cuando utilizamos, por ejemplo, distribuciones como Ubuntu, de la que comenzamos a hablar la semana anterior, en la edición anterior, y creo que en esta ocasión podemos volver a hablar de ello, ¿verdad, Miquel? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal, Iñaki? Pues aquí estamos otra vez. Empezamos a hablar de esto, pero fue el año pasado cuando empezamos a hablar.
Fue el año pasado, en la pasada edición, porque hay oyentes que nos escuchan en una misma tarde como cuatro programas. Como
cuatro programas.
No vamos a despistar, el año pasado. Se hace...
Cuatro programas seguidos. Uy, eso puede ser malo para la salud, ¿eh?
Bueno, una tarde de estas...
Segura, una tarde segura.
Una tarde segura. Una tarde segura escuchando al Guardián, o una mañana segura, uh-huh. O una noche, como se desee. Uh-huh. Y comenzamos hablando en la edición anterior de Ubuntu, de una distribución GNU Linux, uh-huh. De las más aceptadas hoy en día y que
de las más populares, es una de las que más utilizan,
y que por supuesto pues tiene detalles de seguridad que es interesante conocer, y para ello recomendamos una página web que, si te parece, vamos a recordarla.
La dirección es docdoc.ubuntu-es.org/seguridad.
Bien. Es el primer recordatorio que le damos en esta edición de Guardián, volveremos a recordarlo, pero para que no haya que acceder a esa página web y leerse toda la información, pues para eso estás tú aquí, para resumirnos lo más destacado, ¿no? Has, me imagino que investigado toda la información que había ahí y has seleccionado lo más importante referente a seguridad.
Sí, voy a comentar algunas pequeñas pinceladas de los diferentes artículos que incluye esta página. Uh-huh. Artículos muy interesantes que recomiendo a todo el mundo que vaya a esta dirección si tiene conexión a internet y bueno, pues si los echo un vistazo, los rea, siempre va a encontrar cosas que le pueden interesar y le pueden venir bien. El primero de todos me parece un artículo primordial para empezar en esto de la seguridad dentro de Ubuntu, ¿no? Si alguien se acaba de instalar una distribución Ubuntu, pues la introducción a la seguridad, pues, precisamente habla de eso, de temas básicos para mantener el equipo doméstico seguro. Uh-huh. Y dentro de este artículo pues tenemos por ejemplo pues tenemos bastantes cosas. Nos hablan de la seguridad en los ámbitos de la vida y que los ordenadores pues no están incluidos y que se han escrito páginas y páginas sobre seguridad, pero bastante poco acerca de lo que queremos asegurar, cuál es el costo, el dinero, el trabajo de asegurar algo, ¿no? También hay que la relación entre la seguridad y la necesidad o conveniencia.
En ese caso hay un ejemplo muy bueno sobre, por ejemplo, proteger un cuadro, ¿no? Una obra de arte.
Sí.
No es lo mismo proteger a un Velázquez, a un Goya, o a un Manet, Rembrandt, un, sí, por ejemplo, que al cuadro que nos ha pintado nuestro sobrino o sí, hijo.
Por muy bonito
o primo,
que sean, el valor no es el mismo.
Efectivamente, efectivamente. Uh-huh. Con mucho valor sentimental que tenga, que efectivamente lo va a tener, pero realmente pues tiene que ser acorde la protección, ¿no? ¿Cuántas personas están interesadas en robarnos el cuadro de nuestro sobrino? Pues evidentemente no habrá muchos, ¿no? Me imagino que un porcentaje de la familia como mucho. Sin embargo,
No, sí hay que asegurarlo, pero en su nivel, claro.
En su justa medida. Uh-huh. Y en este caso, pues trasladando este concepto al ámbito tecnológico, pues no es lo mismo proteger la información de una empresa cuyos datos, en caso de ser perdidos o ser robados, pues tiene un valor X, lo podemos catalogar conforme a lo que corresponda, con los datos pues sobre las fotos de nuestro viaje, ¿no? Uh-huh. Pues podemos proteger,
sí, podemos tener cariño a las fotos, pero vamos, tampoco tienen esa importancia,
al menos para los ladrones. No nos lo van a robar deliberadamente, sí, puede, sí, ser que nos despistemos y perdamos un CD con las fotos, lo cual puede ser pues un pequeño desastre para nosotros, pero no va a haber alguien que intencionadamente nos quiera robar las fotos del verano porque piensa, no sé, igual algún oyente que ya tiene un premio Pulitzer y realmente tiene peligro de que le robe las fotos del verano, pero generalmente es lo que estamos comentando. El valor está acorde a lo que haya que proteger. Entonces, puede ser una buena forma de toma de contacto el hacernos una idea de lo que tenemos que proteger, cómo lo tenemos que proteger. Y en esa medida, ¿no? Ser un poco organizados, ¿no? No dar palos de ciego, como es que se suele, sí, decir, sí. Uh-huh. Sino seguir unas directrices como las que aquí en el Guardián pues hemos tratado de poner a modo de ejemplo sencillo, el del cuadro, y me imagino que alguna otra referencia puede haber, ¿no? Respecto a la protección.
Sí, bueno, en principio en ese artículo hablan sobre todo de las primeras medidas. Lo importante que es que tomemos las medidas de seguridad en el momento en que instalemos el sistema operativo en nuestra máquina. O sea, no esperar decir, bueno, ya voy a aplicar las directrices, voy a más adelante. No, no. Acabamos de instalar la distribución, en este caso Ubuntu, y ya tenemos que aplicar una serie de medidas de seguridad que de forma inmediata. Porque cuanto antes más dilatemos, más tiempo podemos estar inseguros y propensos a que tengamos un problema que luego sea más difícil de solucionar.
En ese sentido, había un debate que generalmente se establecía entre la seguridad en el mundo Windows y en el mundo GNU Linux, y era que, al menos hasta XP, la seguridad en entornos Windows está bastante en entredicho, porque instalabas el sistema operativo,
sí, sí,
y estaba todo completamente abierto. Así que tienes la posibilidad de tener el firewall activado, pero prácticamente estaba todo como muy abierto y muy dispuesto para trabajar de inmediato. En GNU Linux la protección era mayor. Depende de la distribución, pero generalmente tenías, sí, más, sí, recursos para proteger el entorno.
Estamos orientados a que por defecto te ponga las cosas, la mayoría de las cosas, no va a decir todas, la mayoría de las cosas las ponga cerradas y seas tú el que tengas que decir, no quiero abrir esto. Son filosofías distintas. Uh-huh. En el mundo Windows, por lo menos hasta XP, por lo menos lo que conozco yo, es lo contrario. Tú, el sistema te pone todo abierto y eres tú el que tienes que ir diciendo lo que quieres cerrar.
Instalando las aplicaciones correspondientes, instalando antivirus, que claro, en GNU Linux también existen antivirus, los hemos puesto de ejemplo, pero en un primer momento podíamos decir que ya había un mínimo de seguridad que se podía ir configurando pues acorde a nuestras necesidades. Sin embargo, en Windows, pues prácticamente desde el primer minuto ya había que protegerlo, pues porque nos viene todo abierto, ¿no? Ese es un poco el concepto, pero está bien el consejo, porque también, pues claro, Ubuntu se ha dado cuenta que la mayor parte de los usuarios pues quizás no tienen o no deben tener, ¿no? Los conocimientos requeridos pues para configurar un firewall y para hacer ciertas acciones que, bueno, de entrada pueden ir más o menos abiertos y luego ya el ir protegiéndolos con algunas aplicaciones o con los consejos que nos dan ese documento.
Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, también hay una serie de herramientas, hemos hablado en otras ocasiones, pues por ejemplo de Firestarter, como se pronuncie, que tampoco lo tengo muy claro, que son aplicaciones, por ejemplo, en este caso de este programa que comentado ahora mismo, es un programa que va a permitir configurar de una manera muy sencilla en el firewall de nuestro sistema, uh-huh, en este caso Ubuntu, puede ser para servir para cualquier otra distribución que no Linux, y de una manera sencilla nos va a permitir pues establecer las reglas, cerrar, abrir puertos, etcétera, etcétera, de una manera muy sencilla, cosa que había que hacer antes por medio de comandos o de una manera pues mucho más complicada, y esto nos va a ser mucho más intuitivo y más fácil para el usuario. Uh-huh. Y yo creo que ese es el camino por el que van la mayoría de las aplicaciones y de las opciones de servicios de los sistemas GNU Linux. Sin perder la posibilidad de hacerlo por medio de comando, que es mucho más poderoso, mucho más potente y nos va a permitir muchísima más versatilidad. Sin embargo, están creando una serie de asistentes, por llamarlo de alguna manera, o pequeños programas que ellos mismos van a hacer esos comandos, que sin que nosotros tengamos que hacerlo, y nos van a presentar los resultados de manera gráfica. No nos van a dar la potencia que puede permitir la línea de comandos, pero para un usuario normal, que normalmente no va a necesitar esa potencia, o si la necesita, puedes ir a la línea de comandos, pues este tipo de asistentes, este tipo de programas, te le va a permitir hacerlo de una manera gráfica y sencilla y sin tener que complicarte demasiado la vida empollándote manuales y manuales para decir, a ver, ¿qué quiero hacer? Que esto me tengo que liar mucho. Y de esta manera pues lo va a hacer de una forma mucho más fácil.
Claro, algo que desde luego que se agradece y que es una gran mejora en los sistemas GNU Linux y en las aplicaciones basadas en software libre. Y otro detalle, ya si te parece, con esto terminamos, te voy a plantear la consulta, Miquel, a ver qué te parece, es el concepto de administrador de sistema. He visto aquí que en el documento brevemente hace referencia a ello y creo que también es uno de los puntos fuertes de la seguridad en entornos GNU Linux. En otros sistemas operativos también existe la figura del administrador, el administrador, que es el que instala habitualmente el sistema operativo y a partir de ahí va definiendo los usuarios con los privilegios que acceden. Pero todo esto creo que viene ya del mundo Unix, cuando se ha hecho de una forma pues mucho más ordenada, por entender que era un sistema operativo en red con más accesos.
Multiusuario, sí.
Multiusuario, efectivamente. Entonces, en ese aspecto me imagino que coincidirás en que también es importante que a través de este tipo de documentos o u otros que están disponibles en la red, podamos entender cómo podemos utilizar el administrador para determinadas acciones y cómo utilizar otros usuarios para otras acciones.
Sí, para el manejo normal del sistema, con una cuenta de usuario normal, podríamos llamar de alguna manera, una cuenta de usuario, pues vamos a poder utilizarla normalmente sin problemas el equipo por ejemplo, editar documentos, reproducir música, navegar por internet, leer nuestro correo, para todo tipo de actividad diaria. Y la cuenta de administrador debemos reservarla, y así nos lo consiga pues la gran cantidad de información que podemos encontrar por internet, exclusivamente para los procedimientos en los que tengamos que arrancar o parar algún servicio, en los que tengamos, por ejemplo, que instalar nuevo software, desinstalar algún software determinado. Para este tipo de procesos necesitaremos tener acceso como administrador. Pero esto normalmente no supone ningún problema, porque lo han solucionado de una manera muy elegante en la mayoría de las distribuciones de GNU Linux. Tenemos varios comandos, en concreto ya hablamos en otros programas, el comando sudo, que lo que viene a continuación, el comando que introduzcamos a continuación, nos lo va a ejecutar con privilegios de administrador. Previamente nos pide la contraseña del administrador, por supuesto. Tenemos su, para que si estamos en una consola escribiendo comandos, con el comando su pasaríamos de usuario normal a usuario administrador, cosa que se nota claramente porque el usuario normal, el prom es ese texto que nos pone justo antes del cursor donde podemos escribir el comando. El prom termina con un dólar cuando estamos en un signo de dólar, cuando estamos como usuario normal, eso es, y cuando entramos como administrador, cuando tecleamos ese su, nos pide la contraseña y introducimos la contraseña, pasa a ser una almohadilla o unas dobles barras cruzadas, el símbolo este que hay en la tecla de los teléfonos que le llaman también almohadilla o doble, dos líneas paralelas cruzadas son.
Sí, que en un teclado en español estaría en la tecla número 3.
Efectivamente, al graph y la tecla número 3. Pues y ese SPRON nos indicaría que todo lo que tecleemos a continuación lo vamos a hacer ya con privilegios de administrador. Y es una forma muy muy rápida y muy visual de saber cómo estoy ya en este terminal. Estoy como administrador, estoy como usuario normal. Y luego también para los programas que utilizan entornos gráficos, por ejemplo un gestor de paquetes, va a precisar la entrada como administrador, pero el propio programa está configurado de tal manera que al ejecutar nosotros este programa, antes de entrar en él, nos va a pedir la contraseña de administrador, y si no la introducimos no nos va a dejar entrar en él. Con lo cual pues no vamos a tener ningún problema en cuanto a ese tipo de seguridad. O sea, tenemos que teclear esa contraseña de administrador para poder hacer las acciones propias del administrador. Si no, no nos va a ser posible. Pero para el resto de funciones o usos de la máquina no vamos a necesitar para nada utilizarla como administrador. Pues para lo que he comentado, de editar un documento o base de datos o hoja de texto, cualquier tarea ofimática, temas multimedia, tanto reproducir vídeo o ver DVDs o escuchar música, conectarse, todo lo que tenga que ver con internet también, FTP, páginas web, correo, no vamos a tener ningún problema, lo vamos a hacer, poder hacer perfectamente como usuario normal. Cosa que en otras plataformas, de, por ejemplo la de Microsoft, pues hay veces que incluso para ejecutar un programa, si no tienes los privilegios de administrador, cosa que está, yo pienso que es un problema de que está mal diseñado eso, no sé si es cosa del sistema operativo o es cosa del programa en concreto, hay muchos programas que si no eres administrador no te dejan ni ejecutarlos, te dan fallos. Uh-huh. Es una cosa curiosa y que no debería ser así en pro de tener una buena seguridad en ese sistema, ¿no?
Sí, por ejemplo, lo vemos también claramente en el mundo de los virus. Ya decíamos en la pasada edición del Guardian, en esta sección de seguridad en software libre, que existen virus para GNU Linux, no en la misma medida, evidentemente, pero la diferencia está en que cuando un virus entra en Windows, generalmente está accediendo a una cuenta de una persona que actúa como administrador, con lo cual es más
efectivo. Es lo más normal, sí, sí.
Y sin embargo ocurre al revés, cuando entra en GNU Linux, lo normal es que entre en una cuenta de un usuario, entonces no es tan perjudicial, puede hacer las acciones que tenga ese usuario.
Sí, 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 puede hacer, o menos, puedo borrar datos de ese usuario, y bueno, hasta en un momento dado, si depende cómo esté programado, podía intentar una escala de privilegios, pero siempre necesitaría ser un código mucho más elaborado y mucho más potente para poder hacer eso, porque claro, no es una acción directamente que pueda hacer sobre el sistema.
Bien, pues así, hablando del administrador de GNU Linux, vamos a ir concluyendo esta sección diciendo que además del consejo de no activar la cuenta de administrador que nos indica en este documento de introducción a la seguridad para distribución de Ubuntu, algo que se puede hacer extensible pues para muchas más distribuciones de GNU Linux, incluso para otros sistemas operativos. Uh-huh. Vamos concluyendo esta edición, me imagino que habrá muchos más contenidos para continuar hablando de cuestiones interesantes de protección y de acceso a la seguridad, que puede tener un sistema como Ubuntu. Y antes de ese cierre, vamos a recordar una vez más dónde podemos localizar este documento de introducción a la seguridad.
La dirección es docdoc.ubuntu-es.org/seguridad.
Bien. Y ahí tenemos, entre otros muchos enlaces, uno que es de introducción a la seguridad para Ubuntu, para GNU Linux, distribución Ubuntu. Uh-huh. Y puestos a comentar páginas web, vamos a recordar la página web con los accesos al buzón de voz y a la dirección de correo electrónico de este programa y también, por supuesto, de esta sección de seguridad en software libre, que es la página web del Guardián.
Sí, el portal del Guardián, la dirección es elguardian.euskadigital.net.
Y otra referencia web interesante es el grupo de GNU Linux usuarios de Vizcaya, grupo al que perteneces, cuya página web es...
La dirección es www.glv.bilatinaz.glu.biz.
Glu.biz, otra referencia interesante con sus listas de correo electrónico y con acceso a información y sobre todo pues un grupo de personas amantes de software libre. Con todo esto, Miquel, muchas gracias y hasta la próxima edición.
La semana que viene, que habrán pasado los Reyes, ¿te van a traer muchas cosas a los Reyes? ¿O tú eres más dolenchero?
No sé.
Yo le pido a los dos, oye, si cae,
yo a los
cae.
Tres. Yo a los lencheros, a Papá Noel y a los Reyes.
A Papá Noel
no,
también.
Sí.
Bueno,
sí.
Yo a Papá Noel no sé, con ese traje rojo así no me da mucha confianza, no sé.
A mí este año los Reyes Magos, como saben que soy republicano, no me han traído mucho. Pero bueno, el año que viene me callaré, no diré que soy republicano.
Que no se enteren.
Muchas gracias, Miquel, y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Los grandes maestros en artes marciales lo intentaron,
pero no pudieron. Gana la batalla a los virus con las soluciones 2009 de Panda Security. Además, con nuestra promoción especial Kung Fu Panda, puedes ganar fantásticos premios, viajes a China, DVDs de la película y mucho más. Compra ya tu solución Panda Security en tu tienda habitual.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio. Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Gana fantásticos premios con la promoción especial Kung Fu Panda. Viajes a China, DVDs de la película y mucho más. Compra ya tu solución Panda Security en tu tienda habitual.
Y estas sirenas que llegan en este momento del Guardián, en esta edición número 198, sirven para traer las alertas de seguridad, las noticias más destacadas referentes a virus, gusanos, troyanos y otras amenazas, lo que resumidamente conocemos y de forma técnica conocemos como malware. Y para ello, todas las semanas conectamos con Panda Labs a través de Rafa Martínez, nuestro director, compañero aquí en Euskadi Digital. Al que ya creo que tenemos al otro lado del micrófono y le podemos saludar. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas.
Arratsaldeon, Iñaki, urteberrión a todos los oyentes del Guardián. Ya estamos en este 2009, no han pasado más que 7 días y qué barbaridad, hemos cambiado hasta de año. De año, pero yo creo que las amenazas siguen presentes y no por precisamente hacer este cambio podremos disfrutar de una semana de tranquilidad. Por lo menos eso es lo que pensamos y ahora lo vamos a corroborar, como siempre, conectando con Panda Labs. En esta ocasión, Xavier Francisco va a ser quien nos atienda. Arratsaldeon, buenas tardes, Xavi.
Hola, muy buenas tardes, Rafa.
¿Qué tal ha ido el cambio de año? ¿Lo habéis celebrado bien?
Pues celebrarlo lo hemos celebrado bien. La verdad es que aún así, con los ciberdelincuentes no han parado ni han dejado de trabajar, así que evidentemente códigos maliciosos no suelen llegar pues sin cesar, constantemente, pues una burrada de ellos, hay que decirlo. Sin embargo, pues de todo lo que nos ha llegado nuevo a lo largo de este comienzo del año, pues hemos seleccionado 3 códigos maliciosos que nos han llamado la atención. Uno ha sido un backdoor que lo hemos denominado emogen.b, otro es un falso antivirus que lo hemos denominado Adware System Security, y finalmente el tercero de todos ha sido un troyano al que hemos denominado Gafermus.a.
Pues esos son los 3 códigos maliciosos que hoy nos vais a desgranar desde el laboratorio con un poquito más de detalle, que es lo que pretendemos en estas conexiones. Comenzamos por el primero, un backdoor que habéis denominado emogen.b. ¿En qué consiste?
Pues básicamente casi todos los backdoor tienen una finalidad, que es la de abrir un puerto de conexión desde la máquina infectada a algún sitio, o bien sea una web o bien sea otro PC. Hay que decir que bueno, este malware en concreto nos llama bastante la atención porque no solo se distribuye el código malicioso backdoor que va a permitir abrirnos ese puerto para transmitir información a algún sitio, sino que además este malware se distribuye con una herramienta de control que le permite a cualquier persona, digamos, llevar un control, una monitorización de las máquinas que tiene infectadas y de la información que le está reportando. Y encima el ciberdelincuente que ha creado esta herramienta, pues distribuye esta herramienta a un precio de 80 euros. Hay que decir que esto lo hacemos público para que la gente sepa que existe un mercado realmente de la creación de malware. Ya no solo se trata de infectar sistemas y de conseguir información que luego pueden vender, sino ya hasta la gente que realmente desarrolla herramientas para monitorizar las infecciones de ciertos malware y a su vez obtiene un beneficio económico de la creación de esas herramientas.
Pues sí, siempre se busca ese fin económico y sin duda los ciberdelincuentes son muy conscientes, ¿no? Que esto ya no es el amor al arte del que hemos hablado en tantas ocasiones, sino ya es ese fin último de tener. ¿Cuál es el tipo de información que puede obtener una persona después de pagar esos 80 euros?
Pues la información que va a tener de esos sistemas infectados va a ser, en primer momento, va a ser información relativa al PC. ¿Cuál es su dirección IP, el nombre de la máquina, sistema operativo, qué parches tiene instalados de seguridad, qué solución de seguridad antivirus tiene? Y a la vez va a recibir información que es lo que realmente está diseñado el backdoor, va a ser el transmitir a través de un puerto de comunicaciones el envío de información relativa a cuentas de correo electrónico, tanto personal como de nuestros contactos, contraseñas que tengamos integradas en los formularios web del Internet Explorer, de tal forma que bueno, está diseñado para recoger información relativa a información confidencial de nuestros accesos o navegaciones web que realicemos a través de Internet.
Pues ahí está ese backdoor, emogen.b, y vamos a pasar ya al siguiente, en este caso un adware que habéis denominado System Security. ¿En qué consiste este?
Básicamente, como todos los falsos antivirus que estamos viendo desde hace ya unos meses, la única finalidad que tienen es directamente obtener otro beneficio económico por el pago de una supuesta herramienta de seguridad. Lo que vienen a hacer es, se aprovechan de ciertas páginas web de reputación o que son, entre comillas, confiables, en las cuales nos van a mostrar una especie de banner, que ese va a ser el banner, digamos, que nos va a engañar. Nos van a decir en ese banner, nos van a decir de que estamos infectados, nos van a incluso poner, mostrar una especie de barra de progreso de análisis de nuestro sistema, en el cual van a decir de que tenemos X infecciones, incluso nos van a poner algunas veces el nombre del malware que nos está afectando. Hay que decir que todo eso es mentira, y sin embargo lo que nos van a ofrecer va a ser el poder desinfectar ese supuesto código malicioso que tenemos en nuestro sistema. En el momento que intentemos descargarnos esa herramienta de seguridad, lo que realmente estamos haciendo es descargarnos el malware que quieren que integremos en nuestro sistema. Una vez que lo tenemos integrado en nuestro sistema, nos va a hacer un chequeo, análisis total, como si fuera una herramienta de seguridad, nos va, pues, digamos, a mostrar ciertas infecciones que no existen, y la parte más llamativa es que evidentemente te van a decir que no pueden desinfectarlas, que para eso tienes que comprar una solución de seguridad completa, y evidentemente te van a decir que vayas a una página web a efectuar el pago de la solución completa que te acabas de descargar. En el momento que el usuario vaya a esa web y efectúe ese pago por esa supuesta solución de seguridad, ni va a recibir ninguna actualización, ni va a recibir ningún producto de seguridad, ni nada. Directamente lo que vamos a hacer es ingresar en la cuenta bancaria del ciberdelincuente aproximadamente unos $40 o $50 que van a ir a la cuenta del ciberdelincuente, y no vamos a ver ningún tipo de solución a seguridad, porque lo que hemos instalado directamente ha sido una herramienta que nos ha engañado y que hemos sido conscientes de que la hemos instalado nosotros mismos sin ningún tipo de intervención por parte del ciberdelincuente.
Sabin, por el nombre que habéis dado y el nombre que tiene este falso antivirus, System Security, se me sugiere que podría ser una copia de algo relacionado con Panda Security. Por lo menos el nombre se parece en algo, ¿no?
Pues en este caso no nos afectaría a nosotros, pero sin embargo sí se han dado casos en los que los ciberdelincuentes se aprovechan de esa similitud de nombres de algunas compañías de reputación, ya no solo por los nombres, sino algunas veces han copiado hasta prácticamente la interfaz de los propios productos originales de dichas compañías, o incluso han comprado dominios con nombres muy similares a la compañía que quieren, digamos, suplantar. Evidentemente lo que consiguen con todo ello es otorgarles una especie de confiabilidad o mayor engaño a los usuarios, porque piensan que como el nombre les suena a cierta compañía, pues dirán, pues será una solución de seguridad confiable, me la voy a descargar, me la voy a instalar y evidentemente voy a poder realizar el pago por pagar esa licencia. Y evidentemente es lo que están buscando ellos, suplantar a ciertas entidades de seguridad, incluso causarles un desprestigio en el caso de que alguien, un usuario, pues digamos, lo reporte en algunos foros y vayan informando de que las soluciones de seguridad pues no era lo que realmente esperaba de esa compañía, cuando lo que realmente se han instalado es un falso antivirus.
Bueno, pues ahí está esos datos que sean importantes conocer, ya que esto de los falsos antivirus, Xavi, parece que todas las semanas vamos a tener alguno para comentar, ¿verdad?
Pues sí, existen desde hace mucho tiempo, pero desde que se pusieron, digamos, entre comillas, de moda a lo largo del verano, desde entonces, desde agosto, no hemos parado de recibir códigos maliciosos de falsos antivirus.
Vamos ya por el último, en este caso un troyano, lo habéis bautizado como Gafermus.a. ¿En qué consiste Gafermus?
Prácticamente este troyano se comporta como si fuera un troyano downloader. Generalmente lo que suelen hacer los downloaders es conectarse a un sitio para descargarse a un complemento más que le añada más funciones al troyano. Pues pueden ser módulos para enviar spam o configuraciones sobre qué datos tiene que robar, etcétera. Este caso en concreto, este troyano, nos llama la atención porque en vez de conectarse a un sitio para descargarse exclusivamente ciertos módulos, lo que tiene es una especie de lista de dominios a los cuales se va a conectar para bajarse una serie de ficheros concretos, de tal forma que el ciberdelincuente, en vez de tener que llevar el control sobre un dominio, o en caso de que le cierren ese dominio, tiene una lista desde la cual, actualizando todos los ficheros en esos dominios, se tiene que despreocupar de que le cierren esas web o no, porque el propio troyano está configurado para primero conectarse a uno, si ve que no existe se va a conectar al siguiente, y si no al siguiente, y la lista de dominios es bastante larga, de tal forma que prácticamente mantiene un nivel de vida de ese código malicioso pues bastante amplio.
Pues esos son los datos de Gafermus.a, un troyano que sin duda pues está bien conocer y conocer sus efectos para saber cómo funcionan todo este tipo de códigos maliciosos. Recordamos, hacemos una pequeña recapitulación. Hoy hemos hablado del backdoor Emogen.b, del Adware System Security y de este último troyano Gafermus.a. Pues muchísimas gracias, Xavi, por toda la información que hoy has trasladado a los oyentes del Guardián. Desearte que los Reyes Magos se porten bien y te traigan muchos regalos y carbón, por supuesto, a los creadores creadores de malware, y nos volvemos a encontrar en 7 días.
Muchas gracias a vosotros por dejarnos participar en el programa. Hasta la próxima.
Ahí estaba la información, Iñaki, en directo desde Panda Labs, como siempre, con todos los datos importantes acerca de los códigos maliciosos que circulan por internet y que pueden llegar hasta nuestro ordenador. Tan solo ya desear a los oyentes del Guardián que los Reyes Magos se porten en consideración y que cada cual reciba lo que se merece. Muchas gracias, Iñaki. En 7 días volvemos al Guardián.
Gracias a ti, Rafa, y por supuesto que también el mismo deseo para ti y los compañeros de Panda Security ahí en Panda Labs, el laboratorio de seguridad, el laboratorio anti-malware de Panda Security.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y ese buzón de voz que ahora teníamos la oportunidad de recordarte que no solamente está a las 24 horas del día, sino que está pues todos los días del año. Porque los riesgos informáticos, el malware, no va a ser una excepción durante el año 2009. Posiblemente no nos dé ni un solo minuto de tregua. Y por eso los compañeros de Panda Labs, a los que hace unos momentos escuchamos, gracias a la conexión con Panda Security, nos han hecho una serie de recomendaciones y de anticipo de lo que podrá ser este año 2009 en cuanto a malware y nuevas amenazas se refiere. Y es que los troyanos bancarios y los falsos antivirus serán el tipo de código malicioso más presente y más abundante durante el año 2009. Códigos maliciosos diseñados para robar claves de acceso a banca online, números de cuenta bancaria, tipos también de software publicitario que se hacen pasar por un antivirus para hacerse creer al usuario que está siendo infectado. Respecto a las formas de distribución del malware, Panda Labs destaca que las redes sociales serán cada vez más aprovechadas y ya no solo por gusanos que se propagan de unos usuarios a otros, sino por códigos maliciosos diseñados para llevar a cabo acciones más dañinas como el robo de datos confidenciales. Una tendencia que comenzará a tomar notoriedad en el año 2009 será el uso de packers o ofuscadores más personalizados. También veremos un rebote de códigos maliciosos clásicos como los virus que Panda Labs prevé para el año 2009. El uso de tecnologías de detección cada vez más sofisticadas como la ingeniería colectiva, capaces de detectar incluso ataques de bajo nivel, y las técnicas de malware más novedosas provocará que los ciberdelincuentes comiencen a hacer uso de viejos códigos pero adaptados a las nuevas necesidades. En cuanto a la proliferación de malware para nuevas plataformas como el macOS Leopard 10, GNU Linux o el iPhone, el teléfono hoy en día más de moda, se prevé un crecimiento significativo. Y es que también veíamos durante los últimos meses del pasado año 2008 la detección de distintas amenazas relacionadas con la crisis económica y el camino tomado por el malware. Así se veía cómo después de cada caída bursátil aumentaba el número de ejemplares puestos en circulación por los ciberdelincuentes y cómo tras cada aumento de paro aumentaba también el número de falsas ofertas de trabajo destinadas a obtener muleros. En resumidas cuentas, desde el Guardián podemos decir que en el año 2009 las cifras de malware seguirán creciendo y que los ejemplares, además, serán más sofisticados y difíciles de detectar. Estaremos muy atentos a los periodos de crisis, ya que van seguidos de un aumento de malware y de falsas ofertas de trabajo. ¿Y qué hacer frente a esta creciente oleada de malware y ataques? Pues seguir una serie de recomendaciones que también te ofrecimos del Guardián para proteger nuestros equipos. En primer lugar, nos aseguraremos de que nuestro ordenador tiene un software de seguridad instalado y que además está actualizado. Por tanto, otro consejo es que revisemos si este software de seguridad se actualiza automáticamente o requiere de una actualización necesaria, por supuesto, para detectar las últimas amenazas. También es importante la recomendación de utilizar nuestro correo electrónico con ciertas precauciones y no hacer clic en aquellos enlaces un tanto sospechosos, sino que es mejor acudir directamente a la página web oficial de la entidad bancaria o lugar que queramos visitar. Y esto va relacionado con la prudencia frente a los fraudes electrónicos. También nosotros tenemos la oportunidad de educar a nuestros amigos, a nuestra familia, a los nuestros, para que preste atención a las actividades online, sobre todo, especialmente a los más peques de la casa, nuestros hijos, sobrinos y personas quizás más vulnerables a los ataques. También en cuanto a contraseñas, en cuanto a password, los crearemos de forma segura y que no sean fácilmente identificables. Trataremos también de buscar y realizar las compras con seguridad, haciendo copias de seguridad de la información crítica. Los programas de mensajería instantánea, como el Messenger, los utilizaremos con precauciones, ya que también son un gran foco de infección. Al igual que los juegos en línea, los juegos online que atacan a muchos usuarios y que por tanto debemos proteger el acceso y utilizar con precaución. Ahí estaban esas tendencias que ya confirman lo que en un primer momento de esta edición del Guardián, esta edición 198, hemos adelantado en lo que ha sido la editorial, y que ahora con otro resumen más la consolidación de las formas para estar protegidos, vamos dando ese contenido que era en el día de hoy necesario para la sección Seguridad a Fondo. Una sección que ahora concluye para dar la bienvenida a la sección que nos permite conocer una pequeña agenda para este año 2009 en cuanto a seguridad se refiere. Y es que ya hacía un tiempo que no abríamos una agenda como la que en el día de hoy vamos a compartir, gracias a la información facilitada desde ISPASEC con un calendario de la gira de seguridad 2009. Vamos a empezar con ciudades españolas durante el mes de enero, ya que van a presentarse una serie de charlas relacionadas con empresas como Informática 64, Microsoft, Quest Software, The Link. Así, en el mes de enero, el día 13 estarán en Barcelona, el día 14 en Zaragoza, el día 15 en Pamplona, el 21 en Vigo, el 22 en La Coruña, el 27 en Sevilla y el 29 en Valladolid. Ya en el mes de febrero, estas charlas de seguridad auspiciadas por ISPASEC, comentadas por ISPASEC, estarán el día 3 de febrero en Valencia, el día 4 en Tenerife y concluirán el día 13 de febrero en Madrid. Y así, con esta agenda de seguridad, vamos concluyendo la edición número 198, con una edición especial, la del inicio del 2009, repleta de contenidos de actualidad, seguridad en software libre, alertas de seguridad, seguridad a fondo y esta agenda que acabamos de conocer y que seguiremos completando durante este año. Ya sabes que puedes participar en la agenda y en otras secciones escribiéndonos a elguardian@euskadigital.net o dejándonos un mensaje en el buzón 94 483 2582. Y con ese aviso, esa propuesta para participar en El Guardián, vamos ya concluyendo una edición que nos va acercando poco a poco a la 200. En dos semanas estaremos aquí celebrando una edición especial. Y con motivo de esa edición especial habrá también sorpresas que iremos ya avanzando a partir de la próxima edición. Por el momento, por el instante que ahora mismo estás escuchando, desearte que tengas una semana segura, que sigas disfrutando de esta buena compañía de la radio o del podcast, si es que nos escuchas también en el formato radiofónico más tecnológico. Y desearte lo mejor. De parte de Iñaki Lázaro, en nombre de todo el equipo, el de Euskadi Digital, un abrazo y hasta pronto.
Panda Security te ha ofrecido El Guardián.